Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero.
Amigas, amigos de todo el mundo, sean bienvenidas al programa más visto en la historia de los programas más vistos. Esto se llama
¡Derechos y sonrisas!
¿Cómo les fue a todo lo que me cuentan de la vida de ustedes? ¿Cómo les fue, Ana?
A mí me fue bien, ayer tuvimos la entrega de boletines, me fue bien, me saqué 5 en conducta y en disciplina.
Muy bien.
Lo que menos me saqué fue en español, pero fue por la evaluación, porque empezaron a calificarlo la ortografía, entonces pues ahí... Porque la mayoría de preguntas estaban bien, pero pues por ortografía...
Sí, bajan harto.
Tres. Entonces, ¿y en qué? ¿Y en cómo se llama esto? En matemáticas también.
¿También?
Pero esa me quedó como en 4. Y en ciencias como en 4.8 me quedó. Esas fueron como las más bajitas, pero sí me fue muy bien esta semana.
Ah, ¿y a ti, Majo? ¿Cómo te fue?
Sí, también me fue bien, me saqué un 5 en disciplina y un 4.4 en conducta. Y las más bajitas están entre español y matemáticas.
¿Las mismas?
Sí. Esas son más difíciles.
Ah, pero muy bien. ¿Y Rona, bueno, tú?
A mí español y ciencias también me quedó, a mí me quedó 4.5 porque ya lo que dice Ana Lu, comenzaron a calificar la ortografía. Y yo como antes de pasar, estoy seguro de que no me equivoqué acá y terminaba con error.
Sí. Es que otros profes lo calificaban en una ortografía y solo calificaban si estaba
la respuesta.
Ajá, y ahorita sí ya.
Me acuerdo que el profe salió bravo de segundo. porque nadie había entendido la evaluación. Nadie.
¿Y usted?
Pues hay algunos que sí, pero otros no estaban ni enterados de qué estaban haciendo.
En la evaluación de español había una pregunta de cuáles son las partes de la oración, algo así. Y entonces pues yo las había puesto bien, pero calificaron el orden, entonces ya me quedó medio mal.
Medio punto. ¿Y tú, Tomás, cómo te fue?
A mí me fue súper bien, en disciplina y conducta me saqué un 5, en las demás también me fue bien. Algo que pasó muy increíble fue que en la que mayor calificación del boletín me saqué fue en inglés, que me saqué 4.9.
O sea, ¿no se sacó ningún 5 de materias?
O sea, simplemente en conducta y disciplina. En la que la mayor calificación fue 4.9
en inglés
y en español me saqué un 3.9 y ya en las demás calificaciones ya sobre 4.
Ah, okay. ¿Y tú, Dieguito? Pues a mí me fue bien, me saqué en conducta y disciplina 5, mi menor nota fue en ecoteatro 4.2. Y pues de resto me fue bien.
¿Y tú, Santiago?
Pues a mí también me fue muy bien en conducta 5 y en disciplina 4.8. No sé por qué, la verdad. Sí, el que estaba molestando en todas las clases era Diego. Me bajaron y fue a mí.
¡Uy!
La nota más bajita mía fue 4.1 en español por la ortografía también. Estaba pegando duro con la ortografía.
¿Por qué con 5 errores en ortografía?
En segundo está muy bien.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Del cuerpo se ha ido, pasado que vive, se escucha el latido, estado de coma, y me juega una broma, perfume muy caro que ha dejado su aroma. Una caja fuerte, con todo guardado, muestra que lo tuyo.
Hoy las veo muy guapas y hermosas. Se nota que se bañaron, comieron bien y tienen todo para ser felices.
Pues claro, Santiago. Es que los niños y niñas de Derechos Sin Sonrisas estamos guapos porque ya no nos volvieron a quitar el agua aquí en Bogotá, entonces nos podemos bañar.
Eso es verdad, y por más que pienso y pienso, no entiendo cómo es que existe la magia para que uno abra la llave y salga agua, o mueva botones y tenga luz. Y gas, mejor dicho, ¿cómo llega el internet a nuestras casas? Hablemos de los servicios públicos. Pero antes, una canción y ya regresamos.
La fiesta, la parte segura, cuando juega su apuesta, viajero en el camino, sin tiquete y sin maleta. Que no es disoluble, tú la parte soluble, huella en la arena, que se borra en la arena, beso en la boca, que parece prohibido, con rocas al tiempo, porque no lo has vivido.
Yo siempre digo que me da pereza levantarme temprano para ir al colegio. Y si a eso le sumamos tener que bañarnos, pues es más doloroso. Pero ahora que lo pienso, ¿cómo hace el agua para salir por la ducha? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega el agua a mi casa? ¿Ustedes saben cuál es el ciclo del agua, Majo?
Sí.
Bueno. ¿Cómo es?
Pues el agua puede estar en los ríos, en los mares, y entonces el sol la calienta. El agua se evapora y forma las nubes. Y esas nubes ya cuando están muy llenas tienen que soltar agua. Y por eso es que está lloviendo esta mañana.
Sí, muy bien. Yo muchísimo.
Aparte del vapor que sale de los ríos, mares y lagos, también podemos mencionar que es muy importante el papel de las plantas. en el cielo en el ciclo del agua. Por eso se deben de cuidar todos los bosques. Es porque las plantas sudan y eso se evapora formando los ríos voladores. ¿Alguien sabe qué son los ríos voladores?
No sé.
Son cuando hay muchas nubes y el viento las lleva todas esas nubes hacia las montañas.
Ok.
Ahora sí les voy a explicar cómo llega el agua a nuestras casas. Primero, se define de dónde va a salir el agua, que puede ser de un río, un lago o de una represa. ¿Ustedes saben de dónde sale el agua que llega a Bogotá, Santiago?
No, yo no sé.
Llega de los embalses. Esas... principalmente del páramo de Chinganza y Sumapaz. Cuando ya sabemos de dónde sale el agua, esta se lleva por una tubería hasta una planta de tratamiento, que es una estructura que cuenta con varias unidades por donde pasa el agua. Y se le va retirando las impurezas y también para ser desinfectada y eliminarle las bacterias y convertirla en agua potable. ¿Qué es el agua que sale por nuestra llave que siempre la abrimos? Ustedes ya saben cómo llega el agua a nuestras casas. ¿Saben qué pasa con el agua que usamos?
No.
Cada casa tiene una tubería para el agua limpia o potable, pero también una tubería para evacuar las aguas usadas que van al sistema de alcantarillado de Bogotá. Y se supone que deberían ser tratadas para reutilizarse o dejarlas llevar nuevamente al río.
¿Alguien quiere opinar? Dale, Tomás.
Que me parece muy impresionante que todo ese ciclo y también que pues yo no sabía que había una tubería para el agua potable y para comer mugre, el agua y eso, el agua sucia. Y yo tengo un pequeño dato curioso, que es que Bogotá está hecho encima de un lago gigante. Por eso es que hay veces se inunda tanto.
Ah, ok.
Peor.
Ahora ya sabemos cómo es que tenemos agua potable en nuestras casas cada vez que queremos. A veces es necesario detenernos a pensar cómo funcionan las cosas que damos por hechas que siempre vamos a tener.
Pues yo soy un niño muy valiente. Trato de no asustarme sin necesidad. Sin embargo, debo decir que le temo a la oscuridad. Le temo porque cuando no veo nada, pues me imagino muchas cosas. Y la mayoría son cosas muy, pero muy feas. Así que medio me acuerdo dónde está el interruptor y de una vez prendo la luz. Y eso es muy rápido. Una pregunta, ¿ustedes saben cómo llega la electricidad a su casa?
No.
Bueno, pues comienza en centrales de generación eléctrica, como en la generación costanera, que produce energía con combustible. O también en generación El Chocó. Esta es una central hidroeléctrica. Hidroeléctrica es una energía que es con agua. Pero ¿cuál es la diferencia entre la energía renovable y la no renovable? Pues depende del recurso que se use para producirla. Esperen. Para producirla. Algunos recursos se renuevan, como el viento, energía eólica, el sol, energía solar, y el agua, que es la energía
hidroeléctrica.
Muy bien. Y los recursos no renovables no se pueden reutilizar. Existen en cantidades limitadas, como el gas, el petróleo y el carbón. La energía producida en la central pasa por un transformador para aumentar el voltaje. El voltaje es la fuerza.
Dale.
Para aumentar el voltaje. La energía en alta tensión facilitará el transporte por largas distancias. La corriente ahora viajará por líneas de transmisión de alto voltaje a lo largo del país. Cuando la energía llega a un pueblo o ciudad de las subestaciones transformadoras, se disminuye el alto voltaje para viajar por el circuito de voltaje medio. Así la energía se transporta por tu ciudad y tu barrio a través de cables elevados en el aire o cables subterráneos. Una vez que llegue a centros de transformación nuevamente de media a baja tensión para llegar así a tu domicilio, a tu casa, o sea, que llegue la luz a tu casa. Hay un medidor que cuenta el uso de electricidad que hace tu familia o edificio. Así la energía eléctrica se genera y luego de un largo camino llega a tu casa para que disfrutes de todos los beneficios. Y ahora vamos con un poquito de datos interesantes. ¿Alguien sabe a qué velocidad va la luz?
No.
Bueno, pues la luz va a 300.000 kilómetros por segundo.
Es muy rápido.
Por segundo. Un ejemplo, por eso cuando cae un trueno, uno primero ve la luz y después escucha el sonido del trueno. ¿Y ustedes sabían que existe la luz artificial?
Pues no, pienso que la de los celulares o teléfonos.
Sí, más o menos. Bueno, los seres humanos creamos diversas luces artificiales, como por ejemplo la bombilla, luces LED, láseres y pantallas, que son esenciales para la tecnología moderna.
Sí.
¿Listo? Espero que les haya gustado mi tarea.
¿Alguien quiere opinar? Dale, Ana Lu.
Aprendí una cosa que era que cuando decían alto voltaje, porque a veces uno iba, no sé, a un centro comercial y decía peligro, alto voltaje, pero yo nunca pensaba que era eso de alto voltaje.
Porque, no, o sea, como... No, eso sería ya como peligro, va con mucha fuerza o va con mucho peso.
Sí. ¿Y tú, Dieguito?
Pues se me hace que la verdad esa luz es muy rapidísima, es re rápida. Y yo quiero contar algo que una vez pasó, que yo hice una pijamada con mis amigos el año pasado, como en diciembre. Y pues a nosotros, yo no sé, pero se nos había caído un cuadro encima de una toma de luz. Y se cayó y se veían los cables. Y un amigo mío fue a prender la luz y fue así, y se le corriente.
¡Uy, qué feo! Me imagino el señor... Bueno, el amigo.
Sí. Vamos con una canción y ya regresamos. Ya hemos entendido cómo llega la luz y el agua a nuestras casas. Es muy fácil para nosotros. Ojalá que nunca nos falte el agua en el mundo, porque sin ella moriríamos rápido.
Un momento, paren todo. Tengo que decir algo muy importante. Que nosotros, los niños y las niñas de Derechos y Sonrisas, tengamos una vida digna y acceso a servicios públicos. No quiere decir que todo niño o niña en este mundo también los tenga.
Es verdad, nosotros somos privilegiados y eso debemos agradecerlo a la vida y a nuestros familiares. Pero no podemos ser ciegos a la realidad. En el mundo entero existen más o menos 436 millones de niños y niñas que viven sin agua potable. Eso no tiene ninguna justificación.
Sí, eso es verdad. Además, es muy triste. Los niños y niñas que no tienen acceso a agua potable como nosotros sufren de enfermedades que los matan. Incluso hay estudios que muestran niños y niñas de apenas meses de nacidos que mueren en los brazos de sus madres por falta de este recurso.
En Colombia son casi 1 millón de personas las que no tienen agua, y las que sí la usan para desperdiciarla en retos innecesarios de TikTok o en inexplicables guerras de globos llenos de agüita. Sí, somos buenos para hacer eso y también un poquito bestias, pero es que definitivamente los humanos nunca aprendemos.
Muchachos, calma, tranquilos. ¿Les parece si continúo con mi intervención y mi investigación?
Sí.
Sí.
Bueno. Esos datos que ustedes están dando y que son reales, verificables, y me disculpan que use palabras tan de periodista profesional, los sacaron de Internet. Y tengo una pregunta, ¿cómo llega el Internet a nuestra casa? Es más, ¿de dónde viene?
¿A dónde vendrá?
¿Alguien sabe?
No. Vendrá el aire.
Ondas metálicas.
Por tanto.
¿De dónde viene el Internet? El Internet se ha vuelto una compañía para todos los seres humanos. Cuando la gente se despierta, lo primero que hace es coger su celular y mirar las redes sociales. Ahí ya están usando Internet. Lo primero y que me parece más raro es que el Internet va por el mar, porque más de 1 millón de cables submarinos viajan por los océanos para darnos Internet. Los cables submarinos que dan Internet por fibra llevan la información muy rápido, más que el Internet por satélite. Por ejemplo, queremos mandar una información de Estados Unidos a Japón, y con un cable submarino son 9.000 kilómetros. Pero si lo enviamos por satélite, el satélite está a 36.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, de Estados Unidos tiene que subir la información al satélite y del satélite tiene que bajar a Japón. Entonces es el doble, 72.000 kilómetros, es mucho más. Dato curioso. Los cables de fibra óptica son tan gruesos como un cabello y están cubiertos por 7 capas que los protegen. Y el Internet para que llegue a nuestras casas va de los océanos, de los cables submarinos a las alcantarillas. Las alcantarillas suben a los postes y de ahí pues llega nuestro codificador, al de Claro y Movistar, hacía varios de esos. Sí. Esa es mi tarea.
¿Alguien quiere opinar? Dale, Majo.
Bueno, está muy interesante lo de los cables de fibra óptica, que son tan gruesos como un cabello y los protege en 7 capas.
Sí, sí. Y uno piensa, yo pensaba antes que solamente era el satelital, pero no sabía que había un submarino.
Yo tampoco sabía hasta que investigué esta tarea.
¿Y tú, Ronald?
Solamente era la antena.
Dale.
Y es el de... De cables submarinos a cables por satélite, pues sí hay mucha diferencia entre los cables submarinos. Pueden tardar que de aquí a Estados Unidos, ¿cuánto por ahí?
Unos 4.000 kilómetros o más poquito.
porque por satélites que si toca hasta que suba hasta por allá el espacio y que vuelva a bajar. Mucho más tiempo.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Hola chicos y chicas de Derechos y Sonrisas, ¿cómo va
el
programa? ¿Todo bien?
Bien,
perfecto, excelente.
Está muy chévere el programa, estamos aprendiendo mucho. Yo los interrumpo solo para contarles que tenemos mucha audiencia y nos mandan saludos, por ejemplo, Andrea Álvarez, que nos dice: bendiciones para todos en este programa, saludos para el locutor Santiago, de parte de su primita Ana Victoria, que lo ama mucho. También Iván Darío Corredor, un saludo especial a toda la mesa de trabajo, esperando con ansias mi programa favorito. Santi, mi locutor favorito. Hola mis niños y niñas indoamericanos, aquí en sintonía, como siempre, aprendiendo, dicen desde el gimnasio indoamericano. También Judy Marcela, buenos días, un saludo muy especial para nuestra locutora Ana Lu. Hoy seguimos aprendiendo con ustedes, estamos aprendiendo mucho sobre los servicios públicos. Saluditos para el locutor favorito de La Madrina, te amamos mucho por parte de Emanuel y La Madrina. Lorena Álvarez, buen día niños y niñas, preparada para escucharlos el día de hoy y seguir aprendiendo de ustedes, un saludo especial para Santiago. Sandra Oquendo, buenos días a todos los periodistas de la mesa de trabajo, muy pilos. Saludos a mi nieto Diego Urrego, el locutor más
guapo, porque ya no es el más joven.
También tenemos a Alex Franco, que nos dice: muy buenos días, niñas y niños, preparados para aprender cómo es que llegan los servicios públicos a mi casa. Rosalba, muy buenos días a todos, qué bueno poderlos escuchar en esta mañana tan fría y transitada. Aquí estamos de nuevo, saluditos a Majo, la locutora más bella. Laura Cano, muy buenos días para el mejor programa de radio infantil, especialmente para Dieguito, el locutor más guapo. Inés Artunduaga, muy buenos días para la mesa de trabajo y a su coordinador Santi, te amamos mucho, felicitaciones. Carlos e Inés, tus abuelitos, un abrazo. Y Jenny Castro nos dice: buenos días, un saludito muy especial a Tommy, te amo y estoy muy orgullosa de ti. Diego Urrego, buenos días locutores, gracias por este programa, un abrazo de León. Rosa Beltrán desde Restrepo Meta, gracias por las enseñanzas, un saludo a la mesa de trabajo, especialmente a mi nieto Santiago Corredor. Buenos días a la mesa de trabajo, un saludo muy especial al locutor más guapo, Diego, te amo, dice Miss Pusito. Listo chicos y chicas, pueden continuar con ese programa tan interesante.
Ajá, yo soy como Tomás, no solo talentoso sino un poco miedoso. ¿Saben a mí qué me da miedo?
¡No!
¿Qué te da miedo?
El fuego. Es por eso que solo cocino ensaladas frías. Es que ver a los adultos prender una estufa y después embobarse en el celular es tenebroso. Hablemos sobre el gas. Lo primero que hay que decir es que el gas es un combustible. Eso quiere decir es peligroso porque causa fuego. El gas se usa, por ejemplo, para cocinar, pero también para algunos carros que no se mueven por gasolina, sino por gas, y hacen menos contaminación. Una instalación de gas para el hogar cuenta con un medidor de consumo, pues para saber cuánto gas consumimos al mes, y nuestros papás y mamás pagan el recibo. El gas llega al hogar, va por una tubería especial, que hace que no sea peligroso, aunque hay que usarlo de manera responsable. Gracias al gas nos podemos bañar con agua caliente. Por ejemplo, el gas viene del subsuelo, es decir, más abajo del suelo, es decir, muy, muy, muy abajo de la tierra. Luego se quita el olor y la presión en máquinas muy grandes y hacen que el gas llegue a las tuberías de hogares sin
ser peligroso. El país con más gas del mundo es Rusia y le vende gas a otros países para que no tienen nada y ganan mucho dinero.
¿Alguien quiere opinar? Dale, Tomás.
Pues me parece muy interesante y también que pues yo no sabía que el gas en carro afecta menos al medio ambiente. Yo pensaba que los dos afectaban por igual, pero no, yo no sabía que el gas afectaba menos. Le voy a decir a mi papá que ahora empiece a utilizar gas en el carro.
Bueno, compañeros, muy linda historia de cómo es que tenemos tantos privilegios y la linda reflexión de quienes no tienen nada. Pero ustedes se han preguntado cómo era la vida sin el acueducto, sin gas ni internet y tampoco electricidad.
Uy, qué raro. Uno se acostumbra mucho a vivir pues con todos, sí, pero... Internet. Ya antes
no, sí, dice. No sabemos cómo era.
Yo les voy a hablar de la prehistoria, la época de los primeros humanos. ¿Alguien sabe por qué se llama prehistoria?
No.
No, de pronto porque no. Era antes de la historia.
Es porque los humanos todavía no habían empezado a escribir sus historias. Por eso se llama prehistoria, ya que no se había inventado la escritura. Entonces, todo lo que sabemos de ellos es gracias a las herramientas, pinturas y restos de los primeros humanos que hemos encontrado. Las primeras personas eran nómadas. No tenían un lugar fijo para vivir. Andaban buscando cuevas todo el día y buscando también recursos y cazando animales. Pero un día las mujeres descubrieron que podían cultivar y entonces ya no se mudaban tan seguido y eso los convirtió en sedentarios, donde empezaron a construir casas más fuertes y duraderas para quedarse ahí y vivir mucho tiempo. Pero las pinturas y su cultura no cambiaron. Las pinturas explicaban qué pasaba en la sociedad y los animales que los rodeaban. Y estas las hacían con piedras y plantas de diferentes colores. Ellos cazaban su comida. Como no habían supermercados ni tiendas, construían herramientas con palos y piedras. Y cuando cazaban la comida con esas mismas, bueno, con los mismos animales, se vestían, se quitaban las piedras y hacían la ropa. Pero un día ellos descubrieron el fuego. El fuego les permitió calentarse, darle luz al entorno y cocinar la comida. Fue uno de sus descubrimientos más grandes. Entonces el fuego era como el gas y la luz.
Sí, claro.
Sí, porque ahí no existía el internet y el agua la sacaban de los ríos.
¿Alguien quiere opinar? Dale, Diego.
Pues es que yo sí he visto de que hay veces que hay como unas películas de que yo cuando tengo Netflix a veces de que me veo como unos documentales y veo de que hay de como que aparecen Minions y todo eso y aparecen como unos personas antiguas y que cazaban animales y se están vestiendo con la ropa.
Sí. Entonces vamos a hacer unos... bueno, Tomás.
Que la verdad yo no entiendo muy bien por qué representan a los humanos de la prehistoria que tienen el vestido naranja y puntitos negros. No sé por qué lo representan así. Si literalmente se podían vestir de cualquier manera, de cualquier piel, de lo que sea.
Pero es que piel sobre todo ellos se vestían con piel de mamut.
O de tigre.
Que es como cafecita.
Sí.
Y con eso era lo que más encontraba.
Vamos a hacer una ronda de saludos. Ana Luz, ¿tú a quién quieres saludar?
A todos los que nos escuchan, a mi familia,
A todos los que nos escuchan y los que no, los invito a que nos escuchen.
Sí, dale, Majo.
Yo quiero saludar a todos los oyentes también, a mi mamá y mi hermano que están acá afuera, a mi papá que está en Choachí.
Muy bien. ¿Y tú, Ronald?
Yo quiero saludar a todos los oyentes y a toda mi familia.
Diego.
Pues yo les quiero enviar saludos a mi familia, a mis primos, a todos los que me escuchan, a los oyentes y pues a todos los que nos escuchan y así.
Yo le quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan, a nuestros familiares, a los de todos, obviamente, porque pues yo los conozco y son buena gente, yeah. Obviamente. Todos los que nos escuchan, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mi papá que está en Santander por un funeral y ya. Chao.
Y yo le quiero mandar saludos pues a mi mamá, a mi hermano, que sé que no me está escuchando pero él está muy feliz, a mi papá, a mis abuelitos y a todos los que están aquí presentes en este momento. Muchas gracias.
Gracias.
En 15 días.
Ahorita escuchen Radio Revolqueta.
A las 2 de la tarde. Chao. Que sepan en Puerto Rico.